10 de la mañana, 19 minutos, estamos transitando aquí la redacción por Infopico Radio hasta las 11 y media de la mañana. 8 grados la temperatura en la ciudad, a 2 kilómetros sopla el viento, y ya nos metemos en una nota que habíamos convocado, ya lo tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Alto. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver un poco con esta ley de inviolabilidad de la propiedad y específicamente de un tema que está incluida dentro de ella, que es el desalojo express. Pablo, gracias por venir. Buenos días.
Gracias, Miguel.
Hace rato que no estábamos acá, ¿eh?
Por favor, cuando quieran. El miércoles se me complicó, pero bueno, pido disculpas.
Bueno, mucho trabajo.
Sí, sí.
Por suerte.
Sí, sí.
Por suerte. Ahí, trabajando para los pibes, dijo uno. laburando para los pibes. Bueno.
Y jugador de fútbol también.
Jugador de fútbol, sí. Este es del equipo que llegó a la final en la categoría más 40. La categoría más 40.
Perdió también, como ustedes.
Marcador rudo.
Está bien.
Oh,
Me dijeron que huyó de los cruces para no sentir la derrota.
Dicen. Es toda falacia, es toda mentira. Este es lo que va al frente.
¿Vos decís?
Pero bueno, perdieron la final.
Sí, sí.
Hicieron buena campaña de todo.
Empezamos muy mal y terminamos muy bien.
Exactamente.
La verdad que las primeras fechas no, ni nosotros pensábamos que nos iba a ir así.
Exactamente, y terminaron bárbaro.
Sí.
Muy bien.
Cosa que no le pasó a ustedes, que siempre fueron mal. Pero no pasa nada, está bien, está muy bien.
Ay, Dios querido. Vamos a hablar sobre el...
Sí, vamos al tema del otro.
Vamos a cambiar el tema.
Qué más fácil.
Bueno, Pablo, ¿qué se sabe? ¿Qué se puede interpretar sobre este tema de desalojo express que está dentro de esta ley de inviolabilidad de la privada?
De la propiedad privada.
Propiedad privada, sí.
Si tengo que decirte un título como resumen, te diría que no hay nada nuevo bajo el sol y los cambios son poco importantes. En primer lugar, las reformas procesales o del código de procedimiento en lo que tiene que ver con el desalojo,
sí.
Solamente se trata del código procesal civil y comercial de la Nación, o sea que se va a aplicar solamente a aquellos juicios que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
Sí.
O en los juzgados federales con sede en las provincias. Inmuebles rurales, excepcionalmente, salvo que los dueños del inmueble tengan sede en la Ciudad de Buenos Aires y el inquilino también,
uh-huh.
O en una provincia se dé alguno de los presupuestos para que sea competente la justicia federal, que no son demasiados, es una jurisdicción de excepción, no se va a aplicar la reforma. O sea que en esto es lo primero a aclarar. Desalojo exprés será, después veremos lo que es exprés o no, si tiene sentido, en la jurisdicción nacional y federal. En lo que tiene que ver con los cambios en sí, son muy tenues. O sea, son detalles, no tiene cosas demasiado profundas. Mejora un poquito, si se quiere, hace una reforma al código de fondo, al código civil, en el artículo creo que es 1022, uh-huh. del Código Civil y Comercial, que eso sí se va a aplicar en toda la República Argentina, donde restablece la vigencia de la norma que regía según la derogada ley de alquileres. No sé si se acuerdan, pero apenas asumido Milei, dictó el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, en diciembre de 2023, sí. Derogando muchísimas normas, introduciendo un montón de cambios. Dentro de esas reformas, la derogación lisa y llana, porque no dice otra cosa, no es que se pusieron artículo por artículo a ver si algo servía, de la llamada, por el mismo decreto, nefasta ley de alquileres. Yo personalmente comparto que era una ley mala en muchos puntos, pero bueno, esos fueron los términos del decreto. Y ahora esta nueva norma restablece la vigencia del artículo 1022 con una redacción casi idéntica a la que tenía con esa ley de alquileres. Lo único importante en esa norma, a mi gusto, es que se puede notificar al inquilino en un domicilio electrónico.
O sea, le puedo mandar un mail.
Sí, ¿entendés? Un domicilio electrónico puede ser un mail. Mm. Vos tenés que, cuando haces el contrato, escribir que constituís domicilio, suponete, en el inmueble locado, ¿sí?, en el lugar que alquilás, y poner como alternativa un domicilio electrónico. Sí. Entonces, se hace más rápido enviar, obviamente, más rápido y mucho menos costoso, enviar notificaciones a ese lugar. Uh-huh. El resto de los cambios no tienen mucho, de ese mismo artículo 1222, no tienen demasiada importancia, porque son cuestiones de si primero intimas y después no intimas. O sea, no van a cambiar la mecánica de cómo funciona un desalojo. No es que antes teníamos un desalojo que duraba un año y ahora va a durar 2 meses. O que antes duraba 6 meses y ahora va a durar 1. Eso no va a pasar, porque no es prácticamente posible, diga lo que diga la ley. Yo, cuando estaba pensando el martes que vos me dijiste que viniera a hablar de esto, en algunas cosas, cuando leía este texto del proyecto, Alberdi, en uno de sus, siempre escribió muy bien, pero una de sus frases que yo siempre más recuerdo es que él estaba en contra de lo que llamaba el voluntarismo legislativo. Y el voluntarismo legislativo es cuando el legislador se cree que, porque dicte una norma jurídica, va a cambiar la realidad. Eso decía Alberdi, de quienes algunos hoy se creen sus herederos. Esta norma no va a introducir mágicamente cambios en la realidad.
¿Cuál es la realidad de hoy?
La realidad de hoy, mira, te lo voy a poner en estos términos. El Código Procesal de la Provincia de La Pampa tiene una norma, o sea, regula el desalojo mejor que esta ley que se está discutiendo hoy en el Congreso. O sea, puede ser posiblemente más rápido el desalojo que hoy está vigente en la provincia de La Pampa que lo que está discutiendo el Congreso. ¿Por qué? Porque el Código Procesal de la Provincia de La Pampa permite que, para dos causales de desalojo, que son el vencimiento del contrato y la falta de pago, ¿sí?, el proceso de desalojo pueda tramitar por lo que se llama proceso de estructura monitoria. Muy fácilmente lo explico así. Normalmente, en un juicio, vos introducís la demanda, le dan traslado a la contraparte la contesta, y después de producir la prueba, el juez dicta una sentencia. ¿Sí? Así es normalmente el sistema. El proceso monitorio funciona al revés. Vos metés la demanda y, si cumplís ciertos requisitos, el juez dicta una sentencia monitoria, se llama. ¿Qué dice esa sentencia monitoria? Hasta luego, Miguel del inmueble, desalójeselo. Y vos te notifican esa sentencia, y dentro del plazo de 5 días tenés, obviamente, la opción de oponerte a la sentencia, o sea, de defenderte, con limitadas defensas.
Causales.
Si no lo haces, o te defendés de una manera que no es admisible, se confirma la sentencia monitoria y producen lo que se llama el lanzamiento, que es que va el oficial de justicia y te sacan con la policía. Eso tenemos hoy en la provincia de La Pampa. ¿Qué tiene un proceso de estructura monitoria? ¿Y por qué no lo vemos tan fácil o en todos los desalojos que tramiten de esta manera? Porque requiere... te van a dar una sentencia antes de que el demandado se defienda, te exige ciertos requisitos. Básicamente 2, que el contrato esté formalizado, el contrato de alquiler, por escritura pública o al menos
DGR.
Instrumento privado con firma certificada por escribano. ¿Sí? Una de esas 2 opciones. Yo les dejo a ustedes y a la audiencia imaginarse por qué la gente no hace contratos de alquiler por ninguna de esas dos opciones. La de la escritura pública, dejémosla porque es, no tendría sentido, sería muy lento hacerla y qué sé yo, pero el instrumento privado con firma certificada es bastante rápido. ¿Por qué la gente no hace contratos de alquiler con firma certificada? Bueno, yo no lo voy a decir, pero todos ustedes se lo imaginarán. Si tuvieran eso, sería
súper
súper rápido, claro, un desalojo.
¿Y la
como
otra?
Nadie lo hace, ahora, transmitan la otra manera.
Ahora, ¿y la otra cosa que hay que tener? Dijiste que eran dos.
No, básicamente, o sea, si es vencimiento de contrato, es muy fácil porque vos presentás el contrato, te dicen que el plazo venció el mes pasado, bien, no tenés nada que discutir. En ese caso es muy directo. O sea, la única defensa que le cabe en un caso así al demandado es traer un contrato nuevo.
Está bien.
Ahora entiendo muchas veces.
En cambio, en la falta de pago, vos, ¿qué haces? Metés el contrato y decís, me debe tales alquileres y acá está la intimación que le hice por carta de documento. ¿Y vos cómo te defendés? Tenés que traer los recibos. Si no tenés los recibos o comprobante de transferencia, chao, se terminó el juicio.
Ahora entiendo en gran parte por qué muchas veces uno escucha esta, diríamos, una versión popular que dice, ¿cómo me cuesta sacar los inquilinos? No los puedo sacar.
Y bueno, pero esta firma certificada. ¿Y qué pasa con la gente
es
que...?
Es barata la firma certificada, ¿no? Vale.
Sí,
100.000. No, 15.000 pesos, es barata, no pasa por ahí. Los escribanos son agentes de información de los organismos tributarios.
Claro, exactamente. O sea, hay que declarar el alquiler, digamos. Cosa que no se hace comúnmente.
No es normal. No es normal. De que no todos los contratos de alquiler constituyen una ganancia grabada, ¿eh? No, por ahí no, pero la gente no lo hace.
Por si las dudas. ¿Qué pasa con la gente que ocupa una vivienda de forma abrupta, sin alquiler, sin nada?
Un intruso.
Un intruso, exactamente.
Un intruso. Bueno, el desalojo también es un poco más lento porque ahí se va a discutir por qué se metieron y en base a qué. Pero si no tienen un contrato, o sea, se va a tramitar no como lo que expliqué recién, sino como un desalojo normal, que vos metés la demanda y decís, se me metió fulano en la casa, sáquenlo, lo van a notificar, se hace una notificación que tiene unos requisitos especiales, porque el oficial de justicia dice quién vive en la casa, en qué carácter, si viven con otras personas, bueno, hace toda una serie de requisitos, uh-huh. Y él se va a tener que defender también, el plazo para defenderse es de 5 días. ¿Qué pueden llegar a decir? Normalmente, la cuestión... si es una casa común, no mucho, si se metieron no tienen mucho para decir. A veces aparecen las defensas que tienen que ver con derecho a la vivienda de niños vulnerables. Y algo que se da bastante común en casas de YPAB es defensas donde la gente dice no, yo me metí porque vos me dejaste y como vos estás violando la prohibición de ocupación permanente de la vivienda, entonces no tenés derecho a desalojarme y le hacen la denuncia en el YPAB y entonces ahí se complica muchísimo el expediente porque se empiezan a introducir cosas que no son propias del desalojo.
¿Esto de los derechos vulnerables es un argumento fuerte dentro de la defensa, Pablo?
Es un argumento eficaz, no fuerte. Es eficaz porque produce demora en la efectivización del lanzamiento. Bien. O sea, uno logra que en vez de que lo saquen mañana, lo saquen dentro de unos meses. Porque en el medio le mandan oficios
sociales,
a organismos de seguridad social para tratar de darle una solución distinta. Si vos me preguntás, ¿es un argumento fuerte desde el punto de vista jurídico? Yo estoy absolutamente convencido que no, por una cuestión muy sencilla. El derecho a la vivienda no es un derecho que tengan que garantizar los particulares. Es una obligación, más que nada estatal, que lo hacen en la medida de sus posibilidades, pero no le pueden pedir a Miguel Lastra que ayude con ese objetivo muy loable y constitucionalmente amparado con su propiedad privada.
Está bien, está bien. Me quedé pensando en lo que decías, esto del desalojo express, que en la provincia de La Pampa prácticamente no se va a poder aplicar.
No se aplica directamente.
Pero
no.
Hay un juzgado federal.
Sí, pero además de tener un juzgado federal, vos tenés que tener materia federal o un caso federal.
Perfecto.
Para que, si querés que te dé un ejemplo, podría tramitar si inquilino y titular del inmueble son vecinos de distintas provincias, por ejemplo. Suponete que te alquila un campo a vos una empresa que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires.
Bien.
O en la provincia de Buenos Aires, acá en América. Esa persona puede elegir, ella, tramitar su desalojo en vez de en los tribunales pampeanos,
En el federal.
Sería una pésima idea, porque el juzgado federal tarda mucho más que los juzgados provinciales. Pero en ese caso podría aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Está claro, ¿no? Bueno, evidentemente, aquellos que teníamos dudas, me parece que
como resumen,
sí.
Papelita para la galería, para la tribuna. No, los cambios son muy mínimos. Le meten, hay alguna mejora, pero son pavadas. O sea, le aclararon que si es con, vos vas a poder obtener el lanzamiento anticipado dando cierta garantía que la ponen como caución juratoria. O sea, antes de que quede firme la sentencia, poder obtener el lanzamiento anticipado del inquilino, no solo con las causales de falta de pago y vencimiento de contrato, que son muy fáciles de probar, ¿sí?, sino también en casos de intruso o de cuestiones como esa. Yo quiero ver cómo se termina aplicando, pero los cambios son poco trascendentales y sobre todo en lo que tiene que ver con plazos, vuelvo a insistir, el voluntarismo legislativo no existe, o sea, no es eficaz. Los plazos no van a disminuir porque una ley diga que la sentencia se tiene que dictar 3 minutos después de interponer la demanda.
Ah, perfecto. Pablo, te hago otra pregunta. Te saco de este tema y te ubico en el rol de estudio jurídico. La sociedad cambia y nuevos temas comienzan a aparecer, ¿no? Tecnología, bueno, un montón de... ¿Aparecen nuevos casos que te ha llamado la atención o siguen siendo denominadores comunes los de siempre?
No, aparecen casos novedosos. De hecho, a nosotros, yo no es que me considero de edad avanzada, pero los cambios son tan vertiginosos en lo que tiene que ver con tecnología que te aseguro que nos cuesta adaptarnos y aprender los nuevos tipos de casos. Hay una multiplicación muy grande de casos jurídicos que tienen que ver con contratos informáticos, con estafas, con, bueno, en lo que tiene que ver con delitos, los que conocemos, cuestiones de acoso digital o cosas por el estilo. Hay mucho más cuestiones que cuando yo estudié ni siquiera las imaginábamos. Y sí, está cambiando, la verdad que mucho. Temas de deudas de bancos, de créditos que te otorgan sin firmar nada. Porque hoy funciona así el sistema, vos sacás un crédito
con un clic
en el mercado de pago, por ejemplo, dándole a aceptar y poniéndolo, en el mejor de los casos, la cara, ¿sí? O sea, confirmando tu identidad contra la fotografía que figura en el RENAPER. Pero hay mucha evolución. Los casos en cuestiones de familia está habiendo también mucha. O sea, casos novedosos, uh-huh. que a mí me cuesta inclusive hasta comprender algunas cosas. O sea, se lee normalmente, yo no sé si una de las veces anteriores que me invitaron lo dije, pero cosas de hoy, la cuestión del derecho alimentario de los abuelos se ha hecho la norma, cuando debería ser la excepción, habiendo padres. No sé si sí, me que, explico. Sí, que sí, se sí. obliga a un abuelo.
El otro día estábamos hablando justamente
de
la
materia. El otro día salió una sentencia en relación a esto.
Hay muchas. Es cuestión de todos los días. Y te voy a decir algo. Las defensorías oficiales de la provincia de La Pampa, del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, tienen como modalidad de trabajo uh-huh. que vos llevas un caso de alimentos. Suponete, viene tu señora o tu ex, te hace un juicio a vos y no te, o te dice no me pasa alimentos, la defensoría recibe el caso y dice, bueno, ¿quiénes son los padres de fulano? Este y este. Bueno, el juicio va contra los tres, desde el vamos.
Una locura, ¿no?
Una locura. O sea, ¿por qué? Porque si no, después, si este no paga, hay que hacerle juicio al otro. O sea, ese es el sentido, si se quiere. De la cuestión de economía. Pero ni siquiera se pone a analizar si el deudor principal, que es el progenitor, es o no solvente, que debería ser. Bueno, hoy es contra... O sea, los abuelos van por las dudas todos los casos.
Una locura. Gracias, Pablo.
La culpa de haber tenido hijos. De los abuelos, digo, de haber tenido el hijo.
O sea, es que es tremendo.
Es tremendo.
Es tremendo porque vos decís, loco, yo al mío ya lo crié. ¿Por qué voy a ser responsable de que después sea un tiro al aire? Hay, por supuesto, un argumento de solidaridad familiar, pero la ley lo prevé para la excepción, para casos, no para la norma.
Pregunto, ¿no tiene que ver más con la presión sobre el involucrado directo, tal vez?
No tengo duda. Donde le traen a la madre o al padre para que le tire las orejas
al nene,
y le diga,
al nene de 50
hacete cargo de lo que hiciste. Seguro, lo que pasa es que la ley no está para eso. O sea, no debería ser un elemento de presión. Por ejemplo, si vos te llevan con tu padre y vos querés discutir la norma, la cantidad que te están pidiendo, y decís, no, pero a ver, me estás riendo con un chico, no sé, te voy a decir una pavada, pero 2 millones de pesos. Y vos decís, pero los gastos que tiene, con capaz que, no sé, también voy a decir otra pavada, pero con 800, con uno, le alcanza, suponete, o menos.
Sí, sí, sí.
Habría que ver el nivel de vida de cada uno. Y del otro lado te dicen, no, pero sabes que yo quiero 2. Pero no, es absurdo lo que me estás pidiendo. Bueno, no te preocupes, vamos y lo discutimos con tus padres también en el juicio. No debería.
Me pregunta acá un oyente, buen día, dice, perdón mi ignorancia, ¿hay casos que el hombre le haga juicio a la mujer por alimentos?
Yo no conozco muchos, pocos, pero hay, existen, son excepcionales, pero no por una razón de que no tenga derecho, sino por una razón sociológica que, por norma, las mujeres son quienes se hacen cargo de la crianza principal de los hijos cuando la pareja se rompe y el niño vive con uno o más.
Con uno que con otro.
¿Sí? Hoy la sociedad ha evolucionado bastante también y los padres de niños, de padres separados, asumimos una responsabilidad mayor en la crianza. Tenemos una presencia, creo que nuestra generación tiene una presencia mayor que la que tenía la generación de mis padres en la uh-huh. crianza de los chicos. Así que diría que puede haber más casos actualmente que los que había antes. Pero derecho a pedir alimentos tiene aquel progenitor que fundamentalmente tiene el niño viviendo con él de manera principal y no tiene medios o tiene medios limitados y por supuesto necesita la contribución de la, de la otra parte, que también es el hijo y se tiene que hacer cargo.
Si no tiene medios limitados, ¿puede reclamar igual?
Sí, a ver, si los dos progenitores les va muy bien económicamente, supongamos, ¿sí? No tiene por qué recaer el peso de esa crianza en uno de los dos. La responsabilidad es de los dos.
Pablo, gracias. Un placer tenerte por aquí, ¿eh? Vamos a tener que hacer más repetidas las visitas.
Cuando quieran.
Pablo Rodríguez Salto pasó por los micrófonos de Infopico Radio. Un placer para nosotros tenerlo. Vamos a la música y ya venimos.